Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar la actualidad de este martes 26 de agosto. Podríamos decir que Europa está de vacaciones en un verano de especial repunte en el drama de la inmigración, pero en realidad Europa está de vacaciones desde el principio, porque poco ha cambiado desde aquellas palabras del Papa Francisco en octubre de 2013, cuando dijo sentir vergüenza tras la muerte de 350 personas que intentaban alcanzar las costas de la isla italiana de Lampedusa. Y desde entonces hemos contado muchas más tragedias como esta. La última, esta misma tarde, 50 inmigrantes muertos en la bodega de un barco que ha sido rescatado por la Guardia Costera italiana. Ese barco acaba de llegar ahora mismo a las costas de Italia con otras 400 personas que han conseguido salvar la vida y van en esa embarcación o lo que sea, porque suelen ser aparatos que se sostienen a duras penas, y para más indignación las mafias hacen pagar y bien a estas personas cifras astronómicas, incluso para quien no está en una situación de pobreza y desesperación como ellos. Se les rescata y luego ¿qué? Luego viven hacinados en Grecia o Italia, pasan las mayores de las calamidades y las agresiones en su intento de llegar al norte de Europa, mientras países como Macedonia, Serbia, Hungría controlan sus fronteras y se apresuran en la construcción de vallas, en poner más controles militares. Es lo mismo que el Eurotúnel de Calais en Francia, es la solución que han encontrado el Reino Unido también, más agentes y más control. Mientras la Unión Europea se piensa la política común de asilo que reclaman ahora sí Merkel y Hollande, los casos de xenofobia se intensifican en Alemania frente a una Angela Merkel que promete tolerancia cero con estos episodios. Más de 260.000 inmigrantes han llegado a Europa en lo que va de año. En su mayoría huyen de guerras, de la barbarie, del terrorismo islamista. De Siria, por ejemplo, también contribuye mucho el Estado fallido en el que se ha convertido Libia. Son refugiados y Europa sabe mucho de eso, porque no hace tanto de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa se lo piensa, no solo mueren personas, sino que además el problema se hace cada vez más complejo. Por cierto, que antes de entrar en algunos de los sonidos que ha dejado hoy el Congreso de los Diputados, antes de ello, otro sonido, el de un vídeo que está dando la vuelta al mundo.
Okay, not sure what happened there. We will.
Este es el momento en el que la presentadora recoge esa conexión en directo en la que Bester Lee Flanagan disparaba a la periodista y al cámara que en ese momento estaban haciendo una entrevista para una cadena de televisión en Virginia, una televisión local en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. El hombre ha intentado quitarse la vida después, al verse acorralado por el FBI, está en estado crítico. Él mismo se había grabado en el momento en el que se acercaba por detrás para disparar a quienes habían sido sus compañeros de trabajo. Parece que es un ajuste de cuentas por haber sido despedido de la empresa. El individuo había creado varias cuentas de Twitter, de la red social Twitter, que ya han sido bloqueadas pues para hacer publicidad de este macabro hecho. Una vez más, está sobre la mesa el debate sobre la facilidad de acceso a las armas en los Estados Unidos. Es un derecho constitucional que se encargan de defender y bien los fuertes lobbies, como por ejemplo la Asociación Nacional del Rifle. En España, hasta 8 comparecencias, 8, 7 ministros y un exministro, el de José Ignacio Wert, han pedido la oposición antes de que termine agosto. Que queda poco, ¿eh? Agosto, pues hasta 8 comparecencias quieren en la Cámara Baja la oposición. Todas ellas han sido rechazadas, incluida, por supuesto, la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su reunión. Va a traer cola la reunión con el imputado Rato en el Ministerio del Interior el pasado 29 de julio, en la propia sede del ministerio. Fernández Díaz ya compareció, pero ha sabido poco, imaginamos también, después de que la Fiscalía del Supremo haya archivado la denuncia contra Fernández Díaz, porque no había argumentos, no había caso, se iba más allá, decía este archivo de la Fiscalía del Supremo. Había ido más allá el PSOE en sus posiciones de lo que había sucedido en esa reunión. Para el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aquí hay alguien que no se entera.
Hombre, yo entiendo, el señor Sánchez ha estado de vacaciones y no se entera muy bien de lo que se ha hecho este verano en el Parlamento, pero el señor Fernández compareció para hablar de esta reunión. Creo que dio explicaciones claras, oportunas y adecuadas. Cosas que otros no han hecho en el pasado. Todavía hay alguno que no ha explicado qué hacía reuniéndose en las gasolineras con algunas personas que luego fueron imputadas, ¿verdad?, por determinados delitos.
Hacía referencia al exministro de Fomento, al socialista José Blanco. También en el Congreso, pero ya por la mañana, el debate de los presupuestos generales para 2016 ha dejado reflexiones de tan alto nivel como las del portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
Unos presupuestos alejados de la radicalidad democrática, redactados en clave electoralista, oportunistas, razón por la cual nosotros ya les decimos que el 27 de septiembre vamos a votar y vamos a darles una patada al culo, democráticamente.
Y nos preguntamos aquí, nos hemos preguntado de toda la tarde, ¿cómo es eso de dar una patada en el culo democráticamente? Tenemos la duda, a ver si, bueno, si algún oyente sabe cómo es eso de dar una patada en el culo, o al culo, como ha dicho el señor Tardà, democráticamente, pues que nos lo diga, que nos ayude. Por si tenemos que darla a alguno de nuestro entorno, oye, que a veces viene bien, ¿no? Desde luego un vocabulario así en sede parlamentaria es una vergüenza, pero esa crítica de electoralismo sacando la bandera de las elecciones del 27 de septiembre, pues hombre, no queda muy coherente tampoco. Debería hacer el ejercicio de pensar el señor Tardà qué pasaría, por ejemplo, si lo de la patada fuera recíproca por parte del Estado a la hora de inyectar dinero para que la Generalitat pudiera hacer frente a las nóminas y demás facturas, porque las arcas están quebradas, aunque se siga nutriendo de fondos al proyecto independentista. Y del enfado de Tardà a la satisfacción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso.
Estamos muy contentos, mantenemos la misma política económica, esto creo que ha sido enormemente positivo. Hemos superado la etapa socialista, todavía quedan muchas cosas por hacer, no está todo hecho y estamos muy animados de cara al futuro.
Estamos a pocos meses de unas elecciones generales y parece lógico que el Gobierno aproveche esas cuentas para poner en valor las bondades de lo que a su juicio han sido sus políticas, las que han conseguido encauzar la crisis económica. Pero se ha echado en falta, desde luego, en ese debate de los presupuestos generales del Estado para 2016, más cifras y menos enfrentamiento, pero por parte de todos, por parte de todos los sectores. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. Fallece un hombre en Pontevedra tras agredir a su mujer.
Bueno, los vecinos los que dieron la voz de alarma al escuchar los gritos de la esposa que había resultado herida por los golpes. Al personarse la Guardia Civil, el agresor les atacó con un cuchillo. Ataque que fue repelido por uno de los agentes.
Pedro Sánchez pide un pacto de Estado para luchar contra la violencia contra la mujer.
El líder del PSOE apuesta por destinar recursos suficientes para la prevención de este tipo de violencia y para reforzar los servicios sociales municipales.
La presidenta de Vox en Cuenca se encuentra con ánimo.
Lo ha dicho en la tarde de COPE tras la paliza que recibió ayer a las puertas de su casa al grito de fascista. Inma Seki, de 18 años, asegura que no tiene miedo y que defenderá lo que cree.
La justicia de Canarias se opone al indulto de José Fernández.
La mujer que construyó su casa en una zona protegida de Fuerteventura. El gobierno aprobará el viernes su indulto, por lo que podría salir de prisión la próxima semana. Cumple una pena de 6 meses.
La defensa de Isabel Pantoja pide la libertad de la cantante.
Lo ha hecho mediante un escrito y acogiéndose al nuevo código penal. Pantoja ya pidió la suspensión de la pena el pasado octubre, pero le fue rechazada. Cumple 2 años por blanqueo de capitales.
España investigará con Rumanía el caso de Morate,
el principal sospechoso del doble crimen en Cuenca. La policía analizará el coche con el que huyó de España para conocer si lo hizo solo y saber qué rutas cogió. Morate sigue en prisión preventiva mientras se tramita su extradición.
Sudán del Sur firma un acuerdo de paz con los rebeldes.
De esta forma se pone fin así a una guerra civil que se inició en 2013 y que ha dejado miles de fallecidos en el país. Según Naciones Unidas, más de 2 millones de sursudaneses han huido por los combates.
La OCU advierte de la diferencia de precios entre autoescuelas en España.
El estudio se ha hecho en más de 300 centros en 25 ciudades de nuestro país. Con una media de 20 clases prácticas, el carné sale más barato en La Coruña. Su precio ronda los 600 euros. El más caro está en San Sebastián, donde cuesta casi 1.600.
Jiménez Fortes ya ha salido del hospital.
El torero malagueño ha estado 10 días ingresado en el Hospital Clínico de Salamanca por la cornada en el cuello que sufrió en la Plaza de Toros de Vitigudino. Ha podido hablar con normalidad y ha señalado que ya piensa en volver a torear.
La tragedia de Puerto Urraco cumple 25 años.
Un tiroteo en el que fallecieron 9 personas. Los autores, los hermanos Izquierdo, culparon a la familia Cabanillas, con la que estaban enfrentados por las tierras. Los vecinos quieren olvidar el suceso.
Hoy se ha celebrado la 70 edición de la Tomatina en Buñol.
Con récord de tomates, 170 toneladas y de participantes, 22.000 personas de todo el mundo. La fiesta se ha hecho tan popular que Google incluso le dedica hoy su página de inicio.
A Evo Morales le atan los cordones.
Un vídeo en internet muestra cómo un escolta del presidente boliviano se agacha para atarle el zapato después de que este señale su pie. La oposición tacha el acto de humillante. El gobierno dice que se intenta dañar la imagen del mandatario.
El australiano Iwan se lleva la quinta etapa de la Vuelta a España.
Con final en Alcalá de Guadaira. El nuevo líder es el holandés Dumoulin. En fútbol ya es oficial. Fabio Coentrao deja el Real Madrid y se va cedido un año al Mónaco.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio.
Canales que no paran, que permanecen siempre abiertos. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o, si lo prefieren, en Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos un teléfono que funciona las 24 horas y que es gratuito, el 950-6006, y también una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
¿Y qué preguntamos, Javier Fernández Mar Domingo?
Si creen que la condena a la paliza de Inés Equí, la presidenta de Vox Cuenca, debería haber sido más enérgica. Lo tienen bastante claro los oyentes, Marta. Un 95% creen que sí. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Rosa, de todos los partidos, ¿han perdido el norte o les da miedo? Y en Twitter de La Linterna, Teresa comenta, muy lamentable por los agresores y los que se callan. La previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
El tiempo para mañana será muy parecido al que hemos tenido hoy. Entrará otro frente por Galicia que va a dejar nubes y lluvias. Lluvias que podrían ser persistentes en algunos puntos de la provincia. Además, soplará fuerte viento en toda la costa gallega y en el Cantábrico. Y ese viento también irá hacia el interior de Galicia y de Asturias. Será un día de mucho calor en la costa cantábrica, en el Alto Ebro y en el sur de Andalucía.
Repasamos la circulación de las carreteras con Israel Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Continúa cortado el acceso desde la M40 a la carretera de Andalucía en sentido salida por esta A4 como consecuencia de un accidente que se ha producido justo en ese ramal. Ténganlo muy en cuenta si van a circular por este punto. También hay que destacar otros accidentes ya fuera de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Cádiz, en la A48 en Chiclana de la Frontera está cortada parcialmente la circulación en sentido Vejer de la Frontera, en Granada en la A92 en el kilómetro 191 en Loja está cortado el carril izquierdo en sentido Sevilla. Hay otro accidente también en Cantabria, en la A8 en Ontón, en el kilómetro 143 está cortado el carril izquierdo hacia Santander y genera unos 3 o 4 kilómetros de retención. Y por último, también en carreteras catalanas, en Tarragona se van a encontrar con dificultades debido a otro accidente en la AP7. En Amposta, en el kilómetro 325, está cortado uno de los carriles circulando en sentido Tarragona.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Entre 250.000 y 500.000 personas sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Detrás de esa cifra hay muchas historias de superación, fuerza y esperanza, de ganas de vivir. Óscar Jiménez forma parte de ese grupo que ha decidido no rendirse. Es deportista y parapléjico desde el año 2012. En septiembre va a recorrer el Camino de Santiago en silla de ruedas con el objetivo de recaudar fondos para la investigación sobre lesión medular. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surge esta idea?
Bueno, pues esta idea hace unos meses que me rondaba por la cabeza y bueno, decidimos hacerlo realidad. empecé a hacer un poco de ruido a través de las redes sociales y demás, y abrirme un pequeño blog donde escribía pues el por qué lo quería hacer, y bueno, decidí por qué no buscar patrocinadores o sponsors que quieran patrocinar el reto y también colaborar con la causa, que es para la investigación de lesiones medulares.
Uh-huh. Óscar, ¿cuál es el camino que vas a hacer? Porque hay varios, ¿no?, para hacer el Camino de Santiago. ¿Cuál?
Sí, en este caso, a ver, hay varios, claro que hay bastantes. Entonces yo en este caso decidí hacer los 800 kilómetros que separa Roncesvalles de Santiago, a una media de 100 kilómetros por día. Uh-huh. Y bueno, empezaremos el día 17 de septiembre, marchamos de Barcelona el 16, empezaremos el 17 en Roncesvalles y acabamos el 24 a mediodía. Supongo que si todo va bien entraremos por la plaza de Obradoito a las una y media al mediodía más o menos.
Óscar, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se puede encontrar una persona que va en silla de ruedas para hacer este camino, el francés?
Hombre, hoy en día pues muchísimas, porque evidentemente si vas por la carretera o vas con una bicicleta adaptada, que en este caso como yo, o por caminos, es inviable ir en silla de ruedas. Evidentemente no hay nada adaptado. Si ya lo cuesta hoy en día encontrar comercios y ciudades que estén adaptadas, pues aún más el Camino de Santiago, ¿no? Entonces yo lo hago con una handbike, que es una copa que va en la silla, y voy como un ciclista. Uh-huh. Voy paralelamente, seguro, mucho camino por la autovía, carreteras comarcales, y bueno, caminos que sean accesibles, evidente.
Uh-huh. Óscar, ¿vas solo o acompañado?
No, desde que inicié el Hace Ruido, ¿no?, con el blog y ahora que tenemos una web y demás, me empezó a salir pues personas importantes que en este reto lo son, como las dos personas que me llevan la comunicación de la web, que son Alfred y Jorge, comunicación e imagen de la web, y luego viene conmigo Carlos, que es una persona que, un loco de la bici, como yo le digo, que hace unos 130 kilómetros diarios y vendrá todo momento conmigo. En el equipo somos 5, pero bueno, somos todos. Yo el único que voy en silla de ruedas soy yo. Los otros son un amigote que vienen con furgoneta, luego viene Jorge Ace, que me harán un vídeo, uh-huh, y Carlos, que viene en bicicleta normal conmigo.
¿Y el alojamiento cómo lo vais a hacer? ¿En albergues, hoteles?
Sí, los alojamientos en albergues, como un peregrino normal. Nosotros, a través de la web y una aplicación que se llama Mi Camino, contactaron con nosotros Prediz y Aspain Castilla y León. Ellas son unas fundaciones que, se dedican a grandes discapacidades plenamente. Y dentro de Aspain está CIDIF, que es el Centro de Investigación de Lesionados Medulares, y bueno, donde plenamente se dedican a ello día a día, ¿no? Concertemos una entrevista, nos conocimos y demás, y a partir de aquí pues yo decidí donarles a ellos lo que yo recaude con este reto, y ellos pues me facilitan lo que es el alojamiento de toda la ruta, de media pensión y el dormir de todas las personas del equipo, y yo agradecido de ello. Vamos a ir en albergues, evidentemente albergues accesibles.
Sí.
Si no es accesible, pues no pararemos, porque yo tengo que poner un distintivo.
Claro.
Porque sobre todo lo que vamos a hacer también es promocionar un poco el turismo accesible a través de la aplicación Tour Foral, es de Prediz, junto con la Fundación Vodafone. Pues bueno, nosotros nos alojaremos en albergues accesibles, dar visibilidad al turismo accesible, que es muy importante al día de hoy. Y bueno, y si también puedo motivar a algunas personas que estén en mi situación, que estén pasando por un bache o por un mal momento, pues yo agradecido de ello.
Que se puede seguir viviendo, ¿no? Y se puede hacer cosas interesantes y chulas como esta, ¿no, Óscar?
Sí, evidentemente. A ver, yo hago muchas más cosas ahora que antes, ¿eh? Yo solo antes me dedicaba a trabajar, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y ahora hago muchísimas más cosas. Desgraciadamente llevo 7 operaciones encima. Y tengo que entrar cada año al quirófano por unos problemas que de la primera operación me surgieron del aparato urinario, y evidentemente estoy haciendo ahora muchísimas más cosas que antes. Claro, una persona activa pues intenta hacer cosas para distraerse, ¿no? Y evidentemente la vida no acaba en una silla, ni en una lesión medular, ni en cualquier otro tipo de discapacidad, y con un buen deporte una lesión medular se trata mucho mejor también. Incluso con una buena fisio y un buen deporte, la vida la puedes llevar normalmente, a pesar de estar en una silla.
Óscar, dicen los que han hecho el camino, que hay varios en el equipo, que cuando lo haces, repites. ¿Te ves viéndolo cada año? ¿Haciéndolo cada año?
No me lo he planteado, porque claro, son 100 kilómetros que tengo que ir tirando de brazo. Como yo he comentado, es una copla que va en la silla manual, en la silla de calle, y es como si fuese una bici, pero yo voy pedaleando con los brazos, para que me entendáis, ¿no? Entonces, con lo cual, lo veo un poco complicado, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe si el año que viene volvemos otra vez.
¿Cuánto estás entrenando al día, Óscar?
Pues mira, hoy mismo he hecho casi 57 kilómetros, he hecho hoy.
Pues ya es.
Un ratito que he llegado del entreno y la verdad que bien, cada día con más ganas, cada día un poco más fuerte mentalmente y físicamente también.
Óscar, pues seguiremos muy de cerca tu aventura cuando llegue a buen puerto, porque sí, porque va a llegar a buen puerto y sería maravilloso contarlo cada año, ¿no? Estaría bien.
Sí, sí, ojalá.
Óscar Pibenet.
Puntualizar la web y si quieren colaborar alguno de los oyentes.
Por supuesto.
La web son www.soyoscarjimenez.com. Uh-huh. En el apartado reto hay dos apartados, empresas y particulares, donde pueden hacer cualquier tipo de donación y apoyar el reto desde ahí. Y yo agradecido de todo.
Y en la web de la Linterna de la Cadena COPE también lo vamos a poner. Gracias, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Adelante.
Un abrazo.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Enseguida el deporte antes. Noticias de la cultura, la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
La expedición al pecio de la fragata de las Mercedes ya se encuentra en tierra firme. Se ha conseguido recuperar un cañón y 11 piezas catalogadas como alto valor arqueológico. Mercedes Martínez.
El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha estado presente para conocer los detalles preliminares. Los objetos recuperados han sido escogidos por su peligro de desaparición y por ser un documento único que permite estudiar aspectos de la vida a bordo de la fragata. Se trata además de la primera excavación subacuática a más de 1.100 metros realizada por la Unión Europea, Isco Jiménez.
Tras ganar el pleito ante el expolio realizado por la empresa cazatesoros Odyssey, se trata del primer descenso realizado para conocer el estado del pecio. Los 5 días que ha durado la campaña ha servido para estudiar los factores que pueden afectar al estado de la embarcación y un inventario de la fragata y su cargamento. Los materiales rescatados serán restaurados en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática para más tarde pasar a formar parte de la institución. Nos lo cuenta Iván Negueruela, director del museo y encargado de llevar a cabo la expedición.
Tardaremos un año en que esté completamente estabilizado, perfectamente restaurado, que ya puedan pasar a vitrina. Queremos ya en octubre, muy muy prontamente, poner una exposición en el vestíbulo del museo fotográfica con todo el trabajo que se ha hecho, se ha recuperado, en fin, todo el trabajo, incluso los vídeos que hemos filmado, para que mientras pasa ese año, quienes se acercan al museo tengan ya la misma percepción que hemos tenido nosotros desde arriba, desde el barco.
Los datos obtenidos servirán de base para preparar una segunda expedición.
Gerona será uno de los 7 reinos de la serie Juego de Tronos.
Carreta, toneles de madera, mesas, puestos de mercado y una barca son algunos de los elementos de esta serie de fantasía que han empezado a convertir Gerona en un escenario. La provincia catalana se convertirá del 3 al 16 de septiembre en uno de los 7 reinos de la exitosa serie que emite Canal Plus en España. Un total de 4.000 vecinos han recibido folletos informativos y unos 1.200 acreditación de que viven o trabajan en la zona.
Andrew Weil abrirá una sede en España de su agencia en septiembre.
El dueño de una de las agencias literarias más importantes del mundo pretende conquistar desde aquí ese mundo en el mercado hispanohablante. Y no le ha sido nada fácil. Después de varios intentos lo hará acompañado de Cristóbal Pera, el encargado de dirigirlo. El objetivo es crear una superagencia literaria con más de 1 millar de escritores, entre los que se encuentran 13 premios Nobel como García Márquez, tan codiciado por Weil.
La soprano María Bayo ha estado hoy en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.
Allí ha pedido que la cultura y la educación sean un pilar importante de las políticas de Estado y dejen de depender de los cambios de gobierno. gobierno. COPE Santander, Jessica Quintero.
La soprano María Bayo ha criticado que la cultura esté a expensas de los partidos políticos. Según la artista, hay que tener las ideas más claras para que la educación no se vea modificada cada 4 años y exista continuidad.
Lo que es el arte, la cultura, sea un pilar importante dentro de ese país y que no lo mueva los intereses partidistas de uno u otro partido, sino que sea una idea global de mantener eso para que la educación y la cultura en este país crezca.
María Bayo ha apuntado que en España las subvenciones han disminuido al tiempo que la gente está pidiendo más nivel.
Los amantes de la danza están de suerte.
El amor brujo de Manuel de Falla, revisado por Víctor Ullaté, llega a los teatros del Canal para quedarse hasta el 13 de septiembre. Edurne Puyol.
Esta nueva versión del amor brujo estrena escenografía y vestuario dando mayor protagonismo a la luz. Del primer montaje se mantiene la pelea gitana y se presenta una versión mejorada de la danza del fuego fatuo. La puesta en escena se moderniza. El suelo simula una balsa de agua que refleja igual que el espejo. Sigue presente la escena de la obra de Manuel de Falla, un camino entre la vida y la muerte en la que se cuenta la historia de Candela, una joven gitana cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el espíritu de su antiguo amor. Víctor Ullaté es el director del ballet.
El amor brujo es un espectáculo maravilloso, con una música maravillosa, donde hay el duende de lo flamenco, donde hay el amor, el desamor, los celos, etcétera, etcétera, y es un espectáculo pues fantástico.
2 horas de espectáculo donde podremos ver esta obra que se aleja del mito gitano para mostrarnos la versión más primitiva y pura del amor.
Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba.
Amaral presentará su último disco el próximo 30 de octubre.
El dúo está ultimando el proceso de creación de su séptimo álbum, La Ratonera. Eva Amaral y Juan Aguirre se encargan de la producción junto a Chris Taylor, que también toca el bajo, Tony Toledo la batería y Guillermo Quero de ingeniero de sonido. Hasta ahora los fans de Amaral han podido escuchar un adelanto titulado La Ratonera, que se estrenó en abril de 2014 cuando se anunció este nuevo álbum, previsto para otoño de ese año, pero que al final se ha alargado hasta ahora. Este nuevo disco llega 4 años después de Hacia los Salvajes, su anterior obra de estudio, que fue editado por Eva Amaral y Juan Aguirre en 2011.
Licor, serán las luces de esta habitación.
Enseguida contamos lo último.
El poder de una canción, pero esta noche
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.